Es un programa de protección a testigos e imputados que lo que viene a hacer es un instrumento de colaboración con el sistema de justicia federal principalmente para lograr dar protección a aquellas personas que hayan aportado alguna información vital y sensible para determinadas investigaciones y que por aportar esa información su vida esté en peligro, su vida o la de sus familiares o grupo allegado. Para poder ingresar al programa, en primer lugar tiene que haber un requerimiento judicial, un juez tiene que solicitar ese ingreso, ese requerimiento tiene que estar avalado por el fiscal que intervenga en el caso, y después lo que se busca, de acuerdo a lo que marca la ley, es contar con la aceptación por parte del testigo, del imputado, del familiar, de acceder voluntariamente a quedar incorporado en el programa, porque la incorporación al programa supone, obviamente, una serie de medidas que se van a adoptar de seguridad que van a cambiar la vida de esa persona, ¿no? Porque justamente la finalidad del programa es brindar seguridad y evitar que le pase algo a esa persona o su grupo familiar. Con lo cual, hay bastantes restricciones que se pueden llegar a imponer de acuerdo al análisis de riesgo que se haga de cada caso, que las decisiones de seguridad que se pueden imponer son desde el traslado del lugar donde vive la persona hasta eventualmente la sustitución de identidad. Por eso es voluntaria la sujeción al programa, no es obligatoria. La persona decide si quiere ingresar al programa. Si quiere ingresar al programa, se realiza un informe interdisciplinario en el cual se evalúa si esa persona puede llegar a adaptarse a las distintas disposiciones que surjan como condiciones de seguridad, y una vez que está esa evaluación hecha y surge la adaptabilidad, se le plantea a esta persona cuál es el esquema de seguridad y el esquema de vida que se le va a plantear para que nuevamente manifieste si voluntariamente se sujeta a esas condiciones. En caso que así sea, continúa en el programa y periódicamente se van haciendo evaluaciones de seguridad para evaluar si hay que ajustar el plan de seguridad o disponer alguna medida adicional con el avance o no de la causa.
Juan, te pregunto si este programa tiene diferentes grados según la peligrosidad del caso, ¿no? Digo, a veces hablamos de corrupción, de narcotráfico, ¿se evalúa también según la amenaza o lo que dictamina el juez? ¿Cómo funciona esto?
Siempre, por eso el programa tiene, logramos crear un equipo interdisciplinario que evalúa el riesgo, donde no solo se evalúan las constancias que existen en la causa y aquel grupo criminal al cual con los dichos de la persona apuntó o sometió a una investigación judicial, sino que también se evalúa el alcance de esa organización, hasta dónde puede llegar, cuáles son los grupos de influencia, y de esa manera vamos evaluando el riesgo. Y obviamente esa evaluación de riesgo también se evalúa a partir del, en el caso de que sea necesario, por ejemplo, relocalizar a la persona, relocalizarla en un lugar donde esa organización criminal no tenga, si se quiere, una base local que le dé sustento y donde pueda pasar más desapercibida la persona a ser trasladada.
Bien. ¿Esta persona puede estar, digo, amparada en algún lugar? ¿En qué consta también? ¿Se traslada toda la familia? ¿Cambiar de identidad?
Eso va cada una de las medidas de seguridad que se adoptan van a surgir de acuerdo a esa evaluación de riesgo que se efectúe y también a la voluntariedad de la persona, ¿no? Porque en muchos casos ocurre que el resto de la familia no quiere ampararse en el programa y quiere continuar con su vida normalmente porque considera que no está en riesgo y solo se incluye en el programa a la persona que efectuó las declaraciones o la manifestación dentro de un expediente judicial. Pero eso, de nuevo, es voluntario de cada una de las partes. Bien. Y va de acuerdo a los niveles de riesgo, pero puede trasladarse a todo el grupo familiar, puede darse una consigna, una custodia policial en el lugar donde residen, pueden sustituir sus identidades, eso lo evalúa este equipo interdisciplinario con la decisión después del director del programa.
Perfecto. ¿Tiene una durabilidad también en el tiempo? Porque tenemos entendido que por lo general se va renovando cada 6 meses.
No, la durabilidad va a depender siempre del riesgo y de la voluntariedad de la persona. La persona puede ser excluida del programa en el caso de que viole alguna de las condiciones que se le impusieron para su permanencia. Puede ser excluida del programa por decisión judicial, a requerimiento del director del programa, en el caso de que se detecte algún incumplimiento, se detecten causales de no adaptación a las distintas pautas del programa, o también se puede pedir la exclusión cuando el riesgo ha desaparecido porque la causa concluyó, porque la persona que era, digamos, de donde provenía el riesgo falleció. Entonces son distintos motivos por los cuales se puede salir del programa. Tenemos personas dentro del programa hace muchísimos años, muchísimos, te digo, 8 años, sí. Que continúa el riesgo y persiste el riesgo y se sigue manteniendo un control y un monitoreo con distintas medidas de seguridad, porque, de nuevo, la misión y la función del programa justamente es garantizar la integridad física a aquellas personas que colaboraron con la Administración de Justicia. Tenemos que tener en cuenta que es una herramienta fundamental para los casos de criminalidad organizada, de narcotráfico, de trata de personas, de secuestros extorsivos, de corrupción. Es una herramienta fundamental porque lo que genera, en primer lugar, es confianza en aquella persona que tiene que decir algo o aportar alguna causa, saber que hay un equipo especializado que lo va a proteger de que no le pase nada. Segundo lugar, lo que nosotros buscamos con el programa es generar un círculo virtuoso, si se quiere, en donde la sociedad vea que existe un dispositivo del Estado que le va a garantizar su integridad, que le va a garantizar una nueva vida en el caso de que haga un aporte valioso en una investigación. Y en tercer lugar, lo que se busca justamente es en permitir que esa persona que hizo ese aporte tan trascendente a una causa pueda luego tener una vida lo más cercana a lo que la tenía previo a ese suceso, ¿no?
Hay personas, digo, que obviamente de vivir en el anonimato o que cambien de identidad, ¿cobran un sueldo, una especie de sueldo también dentro de este programa? ¿Esto es así, Juan?
No, el programa no paga sueldo, no paga. Lo único que se hace cargo es de los gastos que se requieran para lograr justamente reinsertarlo en una nueva vida. El programa es un programa de seguridad que lo que tiene que lograr es, la ley nos impone un término de 6 meses para lograr una relocalización, un nuevo oficio, un nuevo empleo, una nueva manera de autosustentarse en caso de que sea necesario adoptarlo. De nuevo, hay casos de personas protegidas que permanecen en su mismo lugar de vivienda previo a hacer el aporte, otras personas que sí tienen que ser relocalizadas, donde se les da una nueva vida. Una nueva vida es, se tiene que ayudar a montar un negocio, a poder llevar adelante un nuevo emprendimiento, porque recordemos que son aportes en causas muy sensibles, muy extremas, donde ese aporte es trascendental para que esa causa pueda avanzar y para que, en definitiva, toda la sociedad pueda recuperar bienes que han sido sustraídos a todos nosotros y que puedan ser nuevamente volcados para fines sociales, para un centro de primera infancia, para hospitales. El programa justamente se transformó en una herramienta que ayuda a la lucha contra la criminalidad organizada y tenemos intervención en prácticamente todas las investigaciones más importantes del país en la justicia federal, donde nuestro aporte justamente es un aporte central que le ha permitido al sistema de justicia avanzar en la recuperación de los bienes mal habidos y que hoy están volviendo a nuestra sociedad a través de las condenas que van dictando los tribunales con los decomisos.
Bueno, el caso de López en el día de ayer es uno, ¿no?
Exactamente. Es un caso claro de la importancia del programa también en la intervención, ¿no?
¿Este programa surge o se gesta aquí en Latinoamérica? ¿Es en Colombia a través del narcotráfico? ¿Esto es así?
No, a ver, el programa en la Argentina fue creado en el año 2003. Uh-huh. Era un programa cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 2015. Tenía una estructura muy precaria, con recursos muy limitados y un accionar muy muy limitado. Tenían un promedio de 41 casos al año, nosotros estamos hoy promediando 151 casos más o menos al año. Tenemos intervención hoy en todo el país, estaba muy limitado a la ciudad de Buenos Aires el programa anteriormente y no tenía equipo interdisciplinario, no tenía un equipo de protección propio, no tenían tecnología incorporada. La verdad que nosotros fuimos creciendo en el desarrollo del programa, tuvimos una capacitación muy interesante en Canadá, que allí está el mejor programa de protección a testigos del mundo. Y nos dieron por primera vez en la historia, Canadá abrió su programa una capacitación para extranjeros y la capacitación nos la hicieron a nosotros. Eso nos permitió ingresar a la red Europol de programas de protección a testigos, donde hoy Argentina forma parte, es el único país de Latinoamérica que está allí formando parte de la red Europol, y somos el único país de toda América en haber firmado convenio de cooperación con la Corte Penal Internacional justamente en tema de protección a testigos, lo que demuestra no solo el progreso de nuestro programa y la profesionalidad que tiene, sino también el compromiso con justamente la lucha contra los crímenes más graves en el mundo y esta cooperación tan importante que es con justamente la corte penal más importante a nivel mundial, ¿no?
Te pregunto, Juan, si ustedes ya han sido notificados o tendrán en conocimiento ya el ingreso o el pedido de ingreso a este programa de un funcionario de Alberto Rodríguez A o ex funcionario de Alberto Rodríguez A.
Ha cobrado trascendencia pública. La verdad que nosotros siempre lo que procuramos desde el programa es evitar que trasciendan públicamente las solicitudes judiciales de protección, porque eso nos permite esa confidencialidad, nos permite un mejor trabajo y un trabajo más eficiente. Cuando cobran estado público las solicitudes de protección, nuestro trabajo se ve dificultado sin lugar a dudas, porque obviamente es mucho más difícil proteger a alguien que es conocido que protegerlo cuando no se sabe que está siendo protegido, ¿no?
En San Luis, este caso que vos bien decías, y también en la República Argentina, que ha cobrado trascendencia pública, ¿se sabe qué grado, digo, de custodia tendrá Zavala?
La verdad que tendrá que evaluarlo nuestro equipo interdisciplinario y nuestros analistas de riesgo para, en primer lugar, ver si él decide ingresar voluntariamente de acuerdo a las condiciones que se establezcan a partir de ese análisis, ¿no? Esto es muy importante aclararlo, porque nosotros hacemos un análisis previo al ingreso para evaluar cuáles son los riesgos y qué dispositivos de seguridad tendríamos que adoptar, y esto se le comunica a la persona para que sepan a qué también se enfrentan, ¿no? Así que en cuanto esos análisis estén efectuados y estén realizados, ahí tendremos alguna novedad. Lo que sí te comento, sí, nosotros siempre, insisto con esto, la confidencialidad es un elemento central, claro, para el éxito del programa y para poder cumplir con nuestro cometido, que es la seguridad de la persona, ¿no?